Hola, bienvenidos a Quantum Babylon Inducido, con vosotros, amable Gao. En el programa de hoy hablaremos de Doom. Doom es una novela de Frank Herbert, publicada en el año 1965. Ha ganado en dicho año el premio Nebula a la mejor novela de ciencia ficción y al año siguiente ganaría el premio Hugo. Además de ser una de las historias más impactantes de la ciencia ficción, Doom, una de las novelas más vendidas en la historia de este género, por no decir la más vendida. Nuestro querido Frank continuaría la saga y en 4 años más tarde, en 1968, nos traería la segunda novela titulada El Mesías de Doom. Finalmente, acabaría su trilogía en 1967 con el título Hijos de Doom. Pero esto no se iba a acabar ahí, no. El público quería más, y el maestro Herbert fue generoso. Continuó la saga con 3 libros más, regalándonos El Dios Emperador de Doom en 1981, Herejes de Doom en 1984 y Casa Capitular de Doom en 1985. Dejó el final muy abierto, pero en 1986 nuestro maestro Herbert no pudo continuar su saga, ya que le llegó su hora y nos dejó desamparados y solos. Bastantes años más tarde, su hijo Brian se alió con un famoso escritor de ciencia ficción llamado Kevin J. Anderson y entre los dos le han dado continuidad a la saga de Doom. Aunque curiosamente primero publicaron los libros que cuentan el origen de Doom y luego más tarde otros libros más que continúan la saga por donde el padre la había dejado. Brian asegura que todo lo que publica está basado en las notas que su padre dejó, pero los que aman a su padre no les suele gustar mucho el trabajo publicado por Brian. Y es que, aun contando con ayuda de Kevin, sus novelas están a un nivel muy inferior. Pero también es cierto que no se le puede reprochar nada, ya que está usando una forma legal de administrar la herencia que ha recibido. Pero retrocedamos un poco más, dejemos al bueno de Kevin tranquilo y centrémonos de cosas y de personas más importantes. Luego de la salida al mercado de Doom, su éxito y su repercusión fue inmenso, y un gran tipo llamado Jodorowsky, que era director de cine, se enamoró de esta historia y en el año 1975 estaba casi a punto de grabarla. Además le habían dado libertad creativa plena y por lo tanto se buscó a los mejores. Entre su equipo estaba Dario Vano, que fue un gran guionista de ciencia ficción, aunque su primera película, Dark Stark, además de ser el guionista, estaba a cargo de los efectos especiales, el diseño de producción y mismo fue coprotagonista. Christopher Faust era un gran ilustrador de libros y hacía normalmente las portadas de Asimov, y este se unió al equipo también de Jodorowsky. Para lo que sería el storyboard, Jodorowsky pues contrató a Jan Giraud, que es un dibujante de cómics magnífico. Después también se unió a su equipo un tal Giger. Este tipo nunca había trabajado antes en el cine y participó en este proyecto por recomendación directa de Salvador Dalí. Años después, este tipo sería el responsable de crear el bicho de Alien. Pero ojo, esto no es todo, no, un momentito. Para los actores que iban a actuar, entre otros estaba Salvador Dalí, Mick Jagger, sí, el cantante, David Carradine, Hugo Keir y el mítico Orson Welles. La verdad es que solo escuchando esto ya se nos ponen los pelos de escarpia, como se dicen, y tenemos unas ganas locas por querer ver lo que iban a pasar aquí, ¿verdad? Pero ojo, para la banda sonora habían fichado a Pink Floyd y a un grupo francés llamado Magma. Curiosamente, cuando ya estaba preparado y ya todo estaba listo para filmar, el productor Michael Sidox les da la noticia de que el rodaje se cancela. Jodorowsky no continuará con el film y que el proyecto iría a otras manos. Se dice que en Hollywood querían, entre otras cosas, una película de 2 horas. Y este proyecto tenía una duración estimada de cerca de 12 horas. Sí, sí. En la actualidad este tipo de obras es más factible de 12, ya que se hacen trilogías, etc. Pero en aquellos momentos era impensable, no. Hollywood cortó por lo sano y adiós muy buenas. La decepción fue mayúscula, tanto para los fans que sabían algo de esto como para el propio equipo. Entre otras cosas, para nuestro querido director, Jung, era la obra de su vida. Además, ya lo tenían todo preparado y habían trabajado muy duro. Por esto, absolutamente todos quedaron marcados con este hecho para siempre. Más doloroso fue conocer que el proyecto, años después, pasaba a las manos de David Lynch. Entre otras cosas porque eran conocidos y Doyorowsky sabía además que Lynch tenía el talento suficiente como para hacer una buena película. Sin embargo, lo importante es que la depresión no fue eterna. Jodorowsky acudió al estreno de la versión de Lynch, forzado por sus hijos. Y tal y como nos cuenta, mientras visionaba la película, se reponía poco a poco del palo recibido. La película y la versión que habían hecho. La habían reducido tanto y le habían puesto tantas pegas que era un absoluto desastre. Era una mala caricatura de lo que podría haber llegado a ser. Y lo quieras o no, cuando contemplas el desastre, quizás sientes la alegría de que tu trabajo nunca llegó a ser mutilado de esta forma. Es importante resaltar que el Dune de Jodorowsky no se filmó. Su equipo tenía muchísimo talento y, aunque no se filmó, tuvo tanta repercusión lo que hicieron, que muchos de ellos fueron contratados para hacer otras grandes películas. Y si nos fijamos, muchas escenas escritas en el storyboard están incluidas en películas en las que participaron este equipo que formó parte de este proyecto. Por ejemplo, podemos ver escenas de Star Wars que son calco del storyboard de Dune, o de Flash Gordon, o mismo en Terminator, por no decir Indiana Jones en busca del arca perdida, pero claro, también está en Master del Universo, y en Contact, y en Prometheus, y en Alien. ¡Wow! Dune, al final está en todos lados. Además, el dibujante de cómics, Genjiro Moebius, junto a Dorojewski, aprovecharon mucho material que tenían hecho y con ello hicieron cómics, por ejemplo, Lincoln. De tal forma que al final nosotros, muchas veces, aunque no hayamos visto nunca en el cine el Dune de Dorojewski, en el multiverso de las películas siempre estará presente. Y siempre tendremos que estar agradecidos a este equipo por todo lo que han hecho. Para toda la gente que esté interesada en conocer más de la versión que hizo Jodorowsky, mencionar que hay un documental bastante interesante que recomiendo, que se llama Jodorowsky's Dune. Es un documental muy íntimo y a mí me encantó, la verdad, tanto en el visionado como otras cosas. Además, en este documental se nos muestra lo que serían los diseños de los personajes y muchas escenas del storyboard, y es increíble. Como vemos, Dune es una historia que engancha tanto a lectores como a creadores de contenido. Mientras pienso todo lo expuesto, me doy cuenta de la fragilidad de la vida y cómo cambia todo nuestro trabajo en un momento. Y cuando esto ocurre, cuando estas cosas nos ocurren y nos pasan, ¿cómo podemos ser felices? ¿De dónde podemos quitar fuerzas para seguir adelante? Y si el proyecto de tu vida te lo arrebatan y se lo dan a un amigo tuyo, ¿lo vas a odiar o te vas a alegrar? ¿Cómo te sentirías si en tu gran, digamos, fracaso llega a ser una de las mayores inspiraciones en la historia del cine? No sé tú, pero cuando le preguntan a Jodorowsky, dice que muchas veces a nuestra vida vienen cosas y tenemos que decir que sí. Y otras veces se marchan cosas y también tenemos que decir más fuerte sí. A mí esta idea me encanta, ya que gracias a ella, este gran artista continuó regalándonos arte. Pero la vida sigue y los proyectos cambian de manos, de tal forma que en 1984 un director llamado David Lynch nos regaló la primera adaptación del cine de Dune. Pero bueno, de esto ya hablaremos otro día.